Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 8 de noviembre de 2018. A partir de ahora vamos a tener que hablar de actos jurídicos de indocumentados, porque ayer el ocupa de la Moncloa, el ilegítimo presidente del gobierno, y discutiblemente legal, el aupado al poder mediante la estafa más absoluta a la soberanía nacional, por los golpistas, los comunistas, los terroristas, los separatistas, en fin, lo peor de lo peor de los enemigos de la nación española, pues ayer hizo una de las suyas. En la segunda rueda de prensa que concede al pueblo español, al que no le deja votar, va y dice que se va a cargar lo que después de mucho trabajo había hecho el Supremo, que es rectificar una metedura de pata monumental. Pero monumental, que fue cargarse toda la jurisprudencia, no solo del Tribunal Supremo Español, sino de todos los países europeos, donde evidentemente el sujeto pasivo es el que pide y el que tiene que pagar lo que en muchos sitios ni siquiera se paga. Por ejemplo, Alemania, que no es un país muy atrasado, ni Holanda, que no es un país muy pobre, no tienen este impuesto de los actos jurídicos. ¿Actos jurídicos documentados? ¿Pero qué es eso? Esto es un sacaperras de los políticos españoles, en especial de las comunidades autónomas. Es tan arbitrario el impuesto que cada comunidad roba lo que puede o lo que le parece que puede. Los que más roban son los más pobres, los andaluces. O sea, la Junta de Andalucía, con la Marisú Montero, ahora la sucesora del siniestro vampiro Montoro, esta es la que subió al 1,5% el impuestazo por algo que no tienen derecho en absoluto a cobrar. Bueno, ya digo que en ningún país de Europa, los más adelantados, se paga, o si se paga, se paga lo mínimo. Lo que están pagando, por ejemplo, en Francia es la décima parte de lo que se paga en España. España es, con muchísima diferencia, el que a este impuesto de ladrones, de políticos ladrones, más carga le ha ido poniendo y ha ido añadiendo. El último fue Cheminga, que ascendió a Aragón a la ruina también del 1,5% del precio de la hipoteca. Son miles de euros que se añaden al valor de la hipoteca. Hoy Manuel Llamas explica que la carga fiscal que los distintos poderes del Estado, es decir, los políticos, ponen sobre el precio de una vivienda en España es del 25%. El 25% de lo que pagamos se lo llevan los políticos, con lo que cuesta ahorrar para comprar un piso. El 25% lo roban los políticos, en especial las pirañas autonómicas, aunque lo recoge Hacienda para que ellos no den la cara. O sea, Hacienda es la que nos trinca el dinero, pero luego se lo quedan las comunidades autónomas, sobre todo. Y ayer, ¿qué es lo que vimos? A Falconetti haciendo demagogia, diciendo no, que la banca pague. ¿Cómo que la banca pague? Quiere decir que las comunidades sigan cobrando. Dice, no, es que la banca que tiene que pagar, ¿cómo que la banca tiene que pagar? La va a pagar el que pide el crédito, eso con absoluta seguridad. ¿Por qué no quitan el impuesto? Y ahí es donde asistimos, la verdad es que el único que ha estado bien es Casado en el Partido Popular, que ha dicho que hay que quitar esos impuestos y todos los demás, que son impuestos además clamorosamente ilegales, porque suponen una doble y hasta una triple tributación que está prohibido por la Constitución y por el sentido común. No se pueden pagar dos veces impuestos por la misma cosa. En España se pagan tres y hasta cuatro veces. Hasta muerto vuelves a pagar impuestos para que los políticos sigan robando, porque esto es robar. Robar. Esto es robar. Otra cosa es discutible, si el impuesto es alto o bajo. si hace falta tanto dinero para educación, tanto para sanidad, si tuviéramos una sola sanidad nacional, lo que ahorraríamos, una sola tarjeta sanitaria. Bueno, eso es objeto de debate. Pero poner un impuesto a un piso ya comprado, por gente que ya ha pagado impuestos, a un banco que ya paga impuestos, esto es robar. Y eso es exactamente lo que supone el impuestajo este asqueroso, del que ayer presumía, dice, lo va a pagar la banca, que lo va a pagar la banca. No, ¿por qué no dice quién lo va a cobrar? La banca no lo va a pagar, lo va a pagar el cliente de la banca. Pero vamos, ¿en qué cabeza cabe? Cabe en la cabeza de buque de este modorro, de este adoquín, que con tal de seguir en el gobierno es capaz de cualquier cosa, pero de cualquier cosa. Lo peor ayer fue que Ciudadanos se sumó a esta siniestra demagogia. Vamos a ver, lo que hizo el Supremo ayer fue rectificar un error monstruoso, disparatado, que iba en contra de la jurisprudencia del Supremo y de la propia jurisprudencia de 4 de los 5 jueces que enmendaron toda la jurisprudencia del Supremo y de toda la Unión Europea al respecto, que toda la Unión Europea, y cualquiera con sentido común entiende, que el que pide el dinero para comprarse el piso es el que paga el impuesto porque es el que se queda con el bien. El bien finalmente es el piso. El banco no compra el piso, lo compra el cliente, y para comprarlo le compra dinero al banco con un interés para pagar el piso. Pero el piso se lo queda al señor. El 90% de los españoles tienen piso en propiedad. Entre otras cosas porque los bancos funcionan bastante bien. Los privados, las cajas, que son los bancos de los políticos, hubo que rescatarlas a todas porque también robaban allí. Pero estamos ante un caso de populismo, de demagogia tan abyecto. O sea, presentar esto como un gesto de generosidad del gobierno cuando lo que hace es acabar, si ya estaba temblando la seguridad jurídica por los 4 zascandiles que votaron lo contrario de lo que habían votado 11 meses antes por darle en las narices a Lesmes y al Díaz Picazo, que eso exactamente es lo que sucedió, en contra de su propia jurisprudencia, diciendo que esto no lo pague el cliente. Pero ¿cómo que no lo pague el cliente? Si está en el contrato, que lo pague el cliente. ¿Pero quiénes son los jueces para ponerse a legislar? ¿Y quién es el Ejecutivo sin pasar por las Cortes? O sea, aquí ya no hay Cortes. Aquí va a gobernar por decreto ley Falconetti lo que le dé la gana. Mejor dicho, lo que le permita la realidad. ¿Pero qué hace Ciudadanos sumándose a este cortejo fúnebre de la seguridad jurídica? ¿Cómo se puede defender la propiedad privada y al mismo tiempo defender semejante atrocidad? ¿Pero qué pasa? ¿Que ya vamos a estar tan bien? El centro exquisito, este es el que ahora también lo malo es el dinero, lo malo son los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que el centro ahora pasa por Venezuela también? ¿Pero esto qué es? Ya digo, el único que estuvo bien ayer fue Pablo Casado. Y encima, aunque tarde y mal, se fue Cospedal. ¿Por qué no se fue hace una semana? Estos son los misterios de la naturaleza humana que uno nunca acaba de descifrar. ¿Por qué no se fue la semana pasada con la primera grabación? Se habría ahorrado mucho desgaste y además nos habría ahorrado el grotesco comunicado que hizo para despedirse. Hombre, uno no, cuando tiene que irse no puede irse presumiendo. Pero en fin, Casado estuvo ayer bien y encima se ha quitado un peso de encima o de debajo, como quiera. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este jueves 8 de noviembre de 2018. Hoy volverá a ser un día de paraguas y brasero. Esperamos precipitaciones en cualquier punto de España, especialmente a partir de mediodía, a excepción, eso sí, de Baleares. Las temperaturas no son especialmente bajas. De hecho, la cota de nieve se va a situar hoy por encima de los 1.600 metros. A esta hora en Madrid tenemos 8 grados, camino de 14, es decir, estamos igual que ayer. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 24 grados. La mínima, también como ayer, en Soria con 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
En poco más de 3 horas se reúne el Consejo de Ministros para aprobar el decreto ley que impondrá de ahora en adelante el impuesto de actos jurídicos documentados a la banca. Una medida anunciada este miércoles por Pedro Sánchez de una manera absolutamente irresponsable y populista. ¿Por qué? Bueno, pues porque con ello no enfada a las haciendas autonómicas, que van a seguir haciendo caja con este impuesto, y a su vez lanza el mensaje a la ciudadanía de que aliviará el desembolso que han de hacer al hipotecarse. No explica, evidentemente, que el banco ya no sacará ese dinero por otras vías.
Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero.
Pensarán ustedes, bueno, ¿y puestos a quedar bien? ¿Por qué no lo elimina? Es más, si lo hubiera hecho, no le podrían recriminar que mienta a la gente como está haciendo. Y tienen razón, pero se nos escapa un detalle, probablemente el fundamental. Y es que, al final, todo se resume, todo termina en el bolsillo del contribuyente y la actitud confiscatoria de un Estado insaciable, como el propio Sánchez ha reconocido sin descaro.
Aquellos que están proponiendo la supresión de este impuesto, que hablen con los presidentes autonómicos y que los presidentes autonómicos les digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto.
Y Santas Pascuas, le faltó decir. Bueno, con esta decisión enmienda la plana al Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Desmes, le ha pasado el marrón al Congreso y ha evitado cualquier ápice de autocrítica, haciendo referencia a la falta de precisión que rodea a la ley hipotecaria.
Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras. Existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, se diga definitivamente quién es el que debe pagar, y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene siempre la última palabra a través de la ley.
Esta es sin duda una de las noticias del día. Luego repasaremos la reacción del resto de líderes políticos, que también ha dado que hablar. Vaya tela, como se han pronunciado algunos al hilo de esta cuestión. Pero otra de las noticias del día, sin lugar a dudas, podríamos definirla así: más vale tarde que nunca. Me refiero al adiós definitivo a la política de María Dolores de Cospedal, la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, entre otros muchos cargos, ha dejado el acta de diputada. Lo ha hecho tras su aparición en las grabaciones del excomisario Villarejo, ya saben, bajo el argumento de que no desea que su presencia en el Congreso eche por tierra la nueva etapa que abre la presidencia de Pablo Casado. Si verdaderamente ese es el motivo, podría haberlo hecho antes. Habría evitado dañar a su formación y, a su vez, no habría protagonizado declaraciones ante los medios realmente inexplicables. A la hora de irse, el político es como el futbolista. Siempre lo hace por la puerta de atrás. Solo hay que leer el comunicado con el que ha hecho pública la decisión. Un texto poco elegante, desde luego, donde reitera que no hizo nada censurable, justifica sus reuniones con Villarejo, reconoce que volvería a hacerlo, critica indirectamente al partido por no arroparla, y quizás soy demasiado suave con lo de indirectamente, y tan solo se reprocha la intermediación de su marido, Ignacio López del Hierro, que ella habría propiciado. Evidentemente, esta marcha estaba consensuada con el señor Pablo Casado. Ambos mantenían una conversación en la tarde de este miércoles por teléfono, antes de conocerse el comunicado, y ya tras su traslado a la opinión pública desde Helsinki, donde se encuentra para asistir al Congreso de los Populares Europeos, el presidente del Partido Popular hablaba así de Cospedal.
Desde el Partido Popular le queremos agradecer y reconocer la labor de María Dolores de Cospedal durante tantos años de servicio público, y en este caso además destacar que su decisión ha sido generosa, responsable y además pensando, como siempre ha hecho, en su partido antes que en sus intereses personales. Y eso es algo que, tal y como ella misma dice en el comunicado, ya se podía aplicar el gobierno y el Partido Socialista.
Bueno, no hay que ser un druida para adivinar que este adiós de Cospedal supone un respiro para Pablo Casado. En primer lugar, porque dinamita la posibilidad de que nuevas grabaciones sigan dañando al partido. Y en segundo lugar, porque podrá arrogarse una cierta superioridad moral a la hora de pedirle, y con razón, a Pedro Sánchez que destituya a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y he aquí ahora la madre del cordero. Veremos cómo justifica que siga formando parte del Ejecutivo tras asegurar éxito garantizado a una red de prostíbulos para extorsionar a determinadas autoridades, cuando ese mismo Ejecutivo ha dado toda la credibilidad del mundo a los encuentros entre Villarejo y Cospedal. Encontrarán algún modo, no crean. Viven en la posverdad, como por ejemplo se ha demostrado con la cuestión de las hipotecas.
You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
I understand.
To be honest.
So let me ask you a question if I can. You repeatedly
you aren't the best.
Mr. President,
bueno, este sonido que están escuchando es uno de los más reproducidos en las últimas horas. Corresponde al rifirrafe entre Donald Trump y Jim Acosta, el periodista de la CNN, en la rueda de prensa en la que el presidente de los Estados Unidos ha valorado los resultados de las legislativas. Una discusión, por cierto, y esto lo acabamos de conocer hace apenas unas horas, que la Casa Blanca ha saldado retirándole la acreditación a este periodista. Bueno, son las cosas que tiene el señor Donald Trump. Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. La jornada deja más titulares que repasamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
El Senado ha aprobado una comisión para investigar la tesis de Pedro Sánchez. La iniciativa del Partido Popular ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Foro Asturias. PSOE, Podemos y los nacionalistas acusan a los populares de querer hacer un uso partidista de la Cámara. Escuchamos a la senadora del PP, Esther Brío, y a la socialista, Mari Carmen Iglesias.
No va a ser el objetivo de esta comisión criminalizar al presidente del Gobierno, pero sí defender el derecho a la verdad. Si ha dicho la verdad, no tiene nada que temer. Si hubiese mentido, le recordaremos que España no se merece un presidente que mienta.
Me parece, por su parte, de un cinismo colosal, teniendo en cuenta el historial académico de sus dirigentes más notables, pero están ustedes en su derecho de exprimir hasta la saciedad cualquier asunto que a ustedes les parezca que les va a ser rentable políticamente.
Pedro Sánchez ha ofrecido a Quintorra un encuentro este mes de noviembre para reconducir las relaciones. Lo ha hecho el mismo día en que el presidente catalán ha comparecido en la Cámara Autonómica a petición propia para anunciar que rompe relaciones con el Estado. Escuchamos a Inés Arrimada y al popular Alejandro Fernández.
Es importante leer, señor Torra. Comprensión lectora, leer. No existe tal persecución. Supongo que alguno está diciendo, no puede ser, si esto yo no lo he visto en TV3, si esto en Cataluña Radio no lo han dicho, ¿cómo puede ser? Sí. Ustedes viven una realidad paralela.
El problema lo tenemos aquí, en Cataluña, porque tenemos un presidente que margina a la mitad de la población y le sigue llamando colonos. Un presidente que llama a la insurrección constantemente y porque tenemos a un presidente de la Generalitat que reivindica a un hombre condenado por secuestrar y torturar a otro ser humano.
La Audiencia de Sevilla da la razón a la jueza Laya y rechaza la recusación planteada por el exconsejero Francisco Vallejo para apartarla del caso Invercaria. El Partido Popular Andaluz, que ejerce como acusación particular en el caso de los ERE, ha situado en su informe final a Chávez y Griñán al frente de un dispendio arbitrario de fondos públicos. Susana Díaz dará explicaciones hoy en la Comisión de Investigación en el Senado.
Las víctimas del terrorismo exigen al Gobierno que recurra a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y evite así que se levante la inhabilitación. Mientras la UVT ha presentado un informe que desvela que a día de hoy hay 307 asesinatos de ETA sin resolver, una cifra que Dignidad y Justicia eleva hasta 379.
Adif ha abierto una investigación interna para averiguar por qué la pasajera sospechosa de llevar una granada de mano en su equipaje, que resultó ser la hebilla de un cinturón, pudo tomar el tren en Sants y recorrer media hora de trayecto antes de que saltaran las alertas. Los Mossos tratan de esclarecer si fue una negligencia o un error humano y señalan al personal de Adif y a la subcontrata privada.
Y en Venezuela, el Parlamento opositor desprecia el papel mediador de Zapatero con el régimen de Maduro. Con 53 votos a favor y 43 en contra, han aprobado un voto de censura contra el expresidente español. Una parte de la oposición venezolana quería ir incluso más lejos y declararle persona non grata.
Y en los deportes, buena jornada para Real Madrid-Valencia en la Champions. Hoy turno de Villarreal, Sevilla y Betis en la Europa League. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se sitúa como líder de su grupo, 9 puntos, los mismos que la Roma, pero con mejor golaveras después de golear en República Checa al Vitória Pilsen por 0-5. Doblete de Karim Benzema, que abrió el marcador a los 20 minutos con una jugada individual. También marcó Gareth Bale, Casemiro en un saque de esquina y cerró la lata Toni Kroos con una gran vaselina por encima del portero a pase de Vinicius, que disfrutó de media hora de juego. Se va a hablar también mucho de la jugada de Sergio Ramos, que debió ver una tarjeta roja por una agresión a un jugador de la República Checa que se tuvo que marchar con la nariz ensangrentada. Solari tomó decisiones, entre otras, la de poner a Courtois como portero. El próximo partido será el domingo en Vigo. También venció el Valencia 3-1 en Mestalla al Young Boys suizo, pero no ha sido una buena jornada para el equipo de Marcelino García Toral, porque el Manchester United de José Mourinho venció 1-2 a la Juventus de Turín, que vencía a falta de 5 minutos del final. Dos tantos en los últimos minutos hacen que el Manchester United sea segundo, la Juventus primero, el Valencia tercero y que tenga que ganar el Valencia los dos siguientes partidos, al Manchester en Mestalla y a la Juventus en Turín. Mañana también día importante para la selección española porque habrá nueva lista de Luis Enrique. Se esperan novedades con dos jugadores del Español, el delantero Borja Iglesias y el central Mario Hermoso. Seguramente también se quede fuera de la lista una vez más Jordi Alba.
Es la mañana. Es radio.
Nos manifestamos en septiembre en Barcelona y lo haremos de nuevo el próximo domingo 18 de noviembre en Valencia. Y lo hacemos porque no aceptamos que el presidente del gobierno de España se apoye en los votos de separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder. Por eso, partidos políticos, asociaciones culturales, vecinales y hasta deportivas, convocadas por el empresario José Manuel Opazo, se manifiestan el próximo 18 de noviembre en Valencia para reafirmar su dignidad, mostrar su rechazo al pancatalanismo y decirle al señor Sánchez, no, presidente, España no es botín de terroristas ni separatistas. Domingo 18 de noviembre, 11:30 de la mañana en la Plaza de San Agustín, Valencia. Acude.
Ojo al dato.
50% es la subida del impuesto de actos jurídicos documentados que Podemos impulsó en Aragón. Junto al PSOE, incrementaron este gravamen tras las elecciones autonómicas de 2015. Ahora el partido de Iglesias llama a la movilización en las calles y asegura que los culpables de este tributo son los bancos y el Tribunal Supremo. También existen contradicciones en relación a esta polémica en el discurso de María Jesús Montero. Según OK Diario, la ministra de Hacienda mantuvo este tributo en el tipo más alto, el 1,5%, y lo aplicó a las herencias durante su etapa como consejera en la Junta de Andalucía.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 2 minutos de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. Tenemos Pedro Sánchez para rato. Al menos eso es lo que el presidente del gobierno nos ha dicho en su segunda rueda de prensa concedida en 5 meses al frente del Ejecutivo. No está mal. El objeto de la misma era anunciar el Real Decreto para cargar el impuesto de actos jurídicos documentados al banco, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no ha desperdiciado la ocasión para lanzar un aviso a navegantes. Ha dicho algo así como, bueno, no crean ustedes, damas y caballeros, que me voy a ir si no apruebo los presupuestos. Gobierno a base de decreto ley y aquí paz. Y después, Gloria, ¿qué más ha dicho el presidente? Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El presidente del gobierno reconoce que sus planes de legislatura empiezan a fracasar. De un lado, los presupuestos. Como ya adelantó en radio, Pedro Sánchez asume ya la más que posible prórroga de las cuentas públicas de Rajoy y que tendrá que recurrir a reales decretos para aprobar su agenda social.
Si es a través de presupuestos, perfecto. Y si no, pues a través de modificaciones presupuestarias a los presupuestos que hoy tenemos.
Y del otro, el reconocimiento explícito de que Franco no podrá ser exhumado hasta el año que viene.
En 2019, por fin después de 41 años, no va a haber ningún mausoleo que homenaje en nuestro país al dictador Franco.
Compromisos incumplidos que se acumulan y una única promesa que aún queda por incumplir.
Sí. Yo quiero agotar la legislatura porque el gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía que tienen que ver con la recuperación de derechos, de libertades, con la reconstrucción del estado del bienestar.
Según fuentes del gobierno, también la incumplirá porque la quiniela gubernamental más extendida es que no habrá presupuestos, sí elecciones en octubre de 2019 y veremos si por entonces Franco sigue o no en el Valle de los Caídos.
En esa rueda de prensa protagonizaba el presidente del gobierno otra contradicción flagrante. Mientras hacía una enmienda a la totalidad de la resolución que había tomado hace apenas unas horas el Tribunal Supremo, preguntado por las acusaciones presentadas en el juicio contra los golpistas catalanes y lo que dijo él en su día cuando, según Carmen Calvo, Pedro Sánchez no era Pedro Sánchez, pues el ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía esto.
Respecto a la rebelión, la sedición, la malversación, si es que no va a ser ni el gobierno ni la oposición quien decida, va a ser el Poder Judicial, va a ser la justicia. Por tanto, dejemos a la justicia trabajar.
Se quedó tan pancho, ¿eh? No crean ustedes que, en fin, despertó un cierto rubor en la sala. En cualquier caso, insisto, el objeto era de su comparecencia era el anuncio de ese decreto ley que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros y que previsiblemente cuando llegue al Congreso va a salir adelante, habida cuenta de que tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera así lo han manifestado. Solo Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha abogado por eliminar ese gravamen.
Sabemos que si dicen que ese impuesto lo paga la banca lo va a repercutir en el coste de suscribir una hipoteca. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que es un impuesto que se puede suprimir.
El gobierno da un pasito, pero es un pasito muy corto. El gobierno dice, a partir de mañana ya pagarán los bancos y tenemos confianza en que se porten bien. No es suficiente y por eso es fundamental la movilización.
Creemos que no son las familias quienes tienen que asumir ese impuesto y en todo caso que lo asuma la banca, que en este caso es lo que creemos más justo en esta situación. Por tanto, nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, express, para que esto se solucione ya. Y digo ya, es ya.
Escuchándoles, parece que todos se han dado cuenta ahora de un impuesto que implantó Pedro Solbes, ministro de Economía con Felipe González, en 1993. Uno estaba para nacer. Fíjense si ha llovido desde entonces. En cualquier caso, miren, que Sánchez o Iglesias se dediquen a tomarle el pelo a la gente no ha de sorprender a nadie, pero que Albert Rivera, teóricamente liberal, entre como un Miura al capote que le ponen socialistas y comunistas, es para hacérselo mirar. En cualquier caso, insisto, al margen de las posiciones de unos y otros, ustedes, con toda lógica, pondrán el foco hoy en qué ocurrirá de ahora en adelante si son las entidades las que han de hacer frente a ese impuesto cuando vayamos a firmar una hipoteca con el banco. El redactor jefe de esta casa, de Libre Mercado, Manuel Llamas, lo sintetiza así.
El decretazo de Sánchez no va a servir absolutamente para nada. Es un gran engaño hacia la opinión pública porque los bancos, como es lógico, van a repercutir este impuesto a sus clientes, de tal forma que los hipotecados serán, como sucedía hasta ahora, los que van a seguir sufragando el impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Y cómo se van a repercutir? Básicamente mediante dos vías, o bien mediante el aumento de las comisiones o bien mediante el aumento de los tipos de interés. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, en donde los hipotecados pagaban este impuesto en el momento en el que firmaban las hipotecas, a partir de este momento, con esta nueva ley, con este nuevo decreto del Partido Socialista, los hipotecados pagarán este impuesto a lo largo de la vida del préstamo. Si realmente el gobierno quisiera ahorrar este tributo a los españoles, lo único que puede hacer, y lo que de hecho debería hacer, es eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados, como sucede, por cierto, en otros muchos países europeos.
Bueno, y más allá de nuestras fronteras, evidentemente el día después de las elecciones legislativas en Estados Unidos da lugar al análisis de los expertos, que los expertos hacen de los resultados. Saben ustedes que Donald Trump ha logrado salvar el impeachment, revalidando la mayoría absoluta en el Senado, pero los demócratas han arrebatado la Cámara de Representantes a los republicanos. El presidente norteamericano ha respondido de inmediato advirtiendo a los demócratas que si utilizan el Congreso para investigarle paralizará el gobierno. De hecho, probablemente, ahí podemos encuadrar, así lo hacen hoy diversos expertos en la prensa, la dimisión que ha forzado del fiscal general, del señor Jeff Sessions. Hoy nuestro colaborador, Carlos Alberto Montaner, analiza qué puede ocurrir en los dos años restantes de legislatura.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, ¿quién ganó en las elecciones norteamericanas del 6 de noviembre? Los republicanos y los demócratas dicen que ganaron. Y quizás los dos tienen razón. Los republicanos porque conservaron el Senado, aumentaron su ventaja y ganaron varias gobernaciones. Los demócratas porque ganaron la Cámara de Representantes y ganaron otras gobernaciones. En todo caso, no fue una barrida demócrata ni republicana. Trump consiguió el triunfo de 9 de los 11 candidatos que defendió públicamente y por los que hizo campaña, lo que no está nada mal, pero de ahora en adelante tendrá que negociar cualquier medida que proponga con los republicanos de la Cámara. En todo caso, sí hay un claro triunfador, la diversidad. La diversidad de una sociedad que cada vez es más plural y compleja. Por primera vez, hay más de 100 mujeres en el Congreso de un total de 435 representantes. Jamás había habido tantas. Por primera vez habrá una mujer musulmana en el Congreso a las que se suman dos mujeres indígenas. Mientras esto sucedía, la excongresista republicana Ileana Roslehtinen, tras servir 28 años en el Congreso, declaraba que no podía evitar cierto dolor porque su partido se había convertido en una organización de varones blancos. Y tenía razón.
Es la mañana. Es radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Todo comenzó al grito de gana la banca, como si esto fuera un casino, lo dijeron las televisiones y muchos periódicos. En realidad, no gana la banca, gana la hacienda pública, pero eso vende menos. El rebaño ya estaba bien aleccionado. Lo repasamos aquí en nuestro top 5 de los mayores éxitos de esta semana. Bienvenidos a la lista de los 40 populistas. Empezamos con la propuesta más loca, un hit que se lanzó la semana pasada, que se alzó en lo alto, en lo más alto de nuestra lista de los 40 populistas, pero ahora ha caído. Aún así se mantiene nuestro top 5. Lo canta Juanma Moreno Bonilla.
Si finalmente esa sentencia sobre el pago de este impuesto se confirma, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, que va a ser a partir del 3 de diciembre, la Junta de Andalucía, de manera ordinaria, sin pedirlo, sin tramitación, va a devolver el dinero a todos y cada uno de los andaluces que lo hayan pagado. A todos y cada uno de los andaluces.
Sin pedirlo, sin tramitación, a cada uno, alegría. En el 4 seguimos con Sonidos del Sur. La presidenta que tiene el impuesto a actos jurídicos más alto, al 1,5%, está indignada con que la gente pague ese impuesto. No propone bajarlo, como en Madrid, por ejemplo, que lo tiene a 0,75. Hablamos, como no, de Susana Díaz haciéndonos creer que el impuesto lo cobra una junta de banqueros y no la Junta de Andalucía.
Paliar el efecto que tiene sobre los contribuyentes, sobre los ciudadanos y ciudadanas que, insisto, son los que han pagado el coste de esta crisis, los que han pagado el rescate financiero, y en el día de ayer esta sentencia desconcertante puso los intereses de las entidades financieras, de los bancos, por delante de los ciudadanos, y eso.
En el 3, toda una sorpresa, Albert Rivera fundando Ciudademos. Intenta copiar el sonido de Iglesias, pero no le sale del todo bien. En los 40 populistas siempre preferimos el original a la copia.
Yo les quiero anunciar que Ciudadanos va a pedir una modificación urgente de la legislación actual para que se libere a las familias de este impuesto. Creemos que no son las familias quienes tienen que asumir ese impuesto, y en todo caso que lo asuma la banca, que en este caso es lo que creemos más justo en esta situación.
En el 2 vuelven los clásicos, una nueva versión del mítico Churras con Merinas remezclado con Cacao Maravilla o Pablo Iglesias confundiendo impuestos gubernamentales con cláusulas bancarias. La culpa, dice, fue del cha-cha-cha, es decir, de los bancos. Sin embargo, de la posibilidad de ver al gobierno devolviendo 5.000 millones no habla. Atención al temazo.
Que hay una cosa que está por encima de la banca, que es la democracia. Si la banca idea algún truco extraño, ilegal, para engañar a la gente y que tengan que pagar más, para un Congreso de los Diputados que hará las leyes oportunas. Si alguien pretende con cláusulas abusivas burlarse de los españoles, para eso tienen a sus representantes ciudadanos.
Money, 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 money. Pasta, pasta, pasta.
Y en el 1 el nuevo hit suena a Iglesias, suena a Ciudademos, Pedro Sánchez y su que paguen los bancos. Tiene un final espectacular. Al final les adelanto la respuesta. Claro que lo pagarán ustedes, claro que será más difícil acceder a una hipoteca, pero ¿qué más da si con esto nos permite alcanzar el número 1 de los 40 populistas? ¡Pan para hoy!
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero.
Le quería preguntar si no cree que los bancos van a cargar ese impuesto que van a tener que pagar a partir de que se apruebe esa ley a los clientes mediante comisiones o mediante otros costes bancarios.
Yo creo y espero que no.
Nadie quiere que lo paguen las familias, pero nadie propone eliminarlo. Hasta aquí la lista de los 40 populistas. Veremos con qué nos sorprenden la próxima semana.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Sánchez se erige en justiciero y golpea a los jueces y la banca. El gobierno aprobará un decreto ley para que sea la banca quien pague el impuesto de las hipotecas. Y a este respecto, nuestro cronista de tribunales, Manuel Marreco, reconstruye paso por paso, entrecomillado por entrecomillado, la sesión más triste, según los propios jueces, de un pleno del Tribunal Supremo. También hoy en el Mundo, un amplio despliegue sobre las elecciones legislativas en Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump, que advierte: si los demócratas me investigan, Estados Unidos se paralizará. Análisis de Felipe Sagún, de Rafael Navarro Valls y muchos más. Y también Cospedal deja el escaño, ya lo saben. Dice que mi error fue pedir a mi marido que me ayudase. con el Partido Popular. Y en nuestra revista diaria, en papel, hablamos con el diablo de la moda, Ana Wintour, 30 años al frente de la revista Vogue. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, es radio.
Pasan 5 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Se lo decía a las 6. Hoy no se separen de la mesa camilla, especialmente si bajo ella reside un brasero. Gente de esta casa me critica por seguir usando brasero en estos tiempos que corren. Que qué antiguo eres, me dicen. Bueno, ande yo caliente, ríase la gente. Hoy esperamos precipitaciones en cualquier punto de España, especialmente a partir de mediodía. Las temperaturas siguen prácticamente igual que ayer, 8 grados a esta hora en Madrid, camino de 14. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con 24 grados. La mínima en Soria, con 0 grados. Escuchábamos antes al señor Pedro Sánchez decir que él no tiene ningún problema en prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy y gobernar a base de decreto ley. Tampoco hacía falta que lo jurase. Que no haya cuentas públicas depende en buena medida de la negativa que Quim Torra ha vuelto a encabezar este miércoles en el Parlamento catalán, apelando a la injusticia que se está cometiendo con sus presos, que paradoja tiene él, encarcelados en Cataluña. Además de protagonizar esta contradicción, volvía a sacar su faceta más democrática, pidiendo dinamitar la independencia judicial y apoyando a Arnaldo Tegui tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Detalles del Pleno. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Una larga sesión de control que duraba 4 horas ayer en el Parlamento catalán, en la que Quim Torra quiso solemnizar la ruptura con el gobierno de Pedro Sánchez y oficializar la retirada de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Una decisión que ya había anunciado el pasado viernes tras los escritos de Abogacía y Fiscalía y que escenificó en la Cámara catalana, asegurando el presidente que él no trafica ni con la democracia ni con la dignidad, pero al tiempo que advertía a los fiscales, a los abogados del Estado y a los magistrados que están a tiempo de rectificar. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, recogía el guante y ponía ante el espejo las verdaderas intenciones de Torra, la de controlar la justicia.
Si es que en el fondo se han quitado la careta, les tenemos que agradecer la enorme sinceridad. Ustedes querrían llamar al fiscal y a los jueces y decirles: a estos señores son amigos míos, ¿eh? A estos ni tocarlos, que son políticos. Pero ¿quiénes se creen ustedes para decidir quiénes tienen que entrar en la cárcel o quiénes tienen que salir?
El diputado popular Alejandro Fernández pedía la dimisión de Torra porque decía que la única vía que está agotada es la suya.
El problema lo tenemos aquí, en Cataluña, porque tenemos un presidente que margina a la mitad de la población y le sigue llamando colonos, porque tenemos un presidente que llama a la insurrección constantemente y porque tenemos a un presidente de la Generalitat que reivindica, insisto, a un hombre condenado por secuestrar y torturar a otro ser humano.
Miquel Iceta presumía ante Torra, recordándole que el PSC está haciendo mucho, yo diría que tanto como ustedes, llegó a decir, para que los presos acaben lo mejor posible. Los comunes se alinearon con Torra reclamando una sentencia que ellos considerarían justa y la CUP volvió a pedir más compromiso al separatismo.
Es jueves 8 de noviembre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Rubén Fernández. La Audiencia Nacional no ve rebelión en los CDR.
El juez de Gea envía la investigación a los juzgados catalanes porque dice se trata de meros delitos de orden público, pese a que se tratan de varios sabotajes en peajes de autopista durante las vacaciones de Semana Santa.
50.000 policías contra Sánchez y sus socios.
Advierten que el bloqueo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana obstaculizará su trabajo, se les podrá tomar imágenes suyas en actos de servicio, se les rebaja el grado de protección a los agentes. Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policías.
En nuestra opinión, esta norma priva a los agentes policiales de una herramienta indispensable para garantizar su propia seguridad, la de sus familias o para el desarrollo de futuras operaciones policiales.
La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana contra la gestión de Montón.
Un informe avisa que la gestión privada de hospitales públicos ahorra un 30%. Los datos, que pueden leerse en Libre Mercado, certifica las ventajas de la gestión privada a nivel sanitario, algo a lo que se opone el gobierno de Ximo Puig.
Bueno, y de cara a lo que les vamos a contar ahora, les recomiendo que dejen la tostada, si están desayunando, o que terminen de tragar. No pretendo yo escandalizarles, pero he de contarlo. Vamos a ver si lo pronuncio bien para que no haya debate. El PSOE, los nacionalistas y Podemos crean la Chocho Charla.
Así se llama una conferencia feminista del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, bajo el lema Empoderándonos desde nuestros coños. PP y Vox critican el curso y piden explicaciones al consistorio.
Ante todo, educados y sutiles, claro que sí. Bueno, huelga de recogida de basuras en Madrid.
A partir del 19 de noviembre, los sindicatos reclaman la negociación de un convenio que caducó en diciembre de 2017. Escuchamos al portavoz de la UGT en el sector, Miguel Ledesma, en declaraciones a esta casa, y al portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida.
Nos apena profundamente que siempre con las empresas juguetarias de la recogida de basuras tengamos que forzar la negociación vía convocatoria de huelga, porque es que parece que es la dinámica en la que nos llevamos desenvolviendo, pero es que no somos capaces de llegar a otra situación.
Tenemos una huelga que lo único que va a hacer es agravar más esta situación. Al equipo de gobierno lo que hay que pedirle es que deje de pensar en las elecciones, que deje de pensar en banderines de enganche electoral y que arregle de una vez el problema de la ciudad, el problema de la limpieza.
El Netflix español.
Flix Olé, así se llamará la nueva plataforma audiovisual española, que cuenta con más de 3.000 películas y series y que su productor Enrique Cerezo ha presentado en la Real Academia. La suscripción cuesta 3 euros al mes.
Y ya está más cerca la alianza entre Macron y Rivera.
Para ir juntos a las europeas de 2019 no consistirá en una integración de la formación francesa con ALDE, sino una plataforma común. Ciudadanos anunciará este pacto en el Congreso de los Liberales Europeos que tiene lugar hoy en Madrid.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos
días.
Hoy
me puedo imaginar cuál es el tema.
Sí, y ni te imaginas los prismas y los matices que tiene. Voy a empezar por lo más grave, la dinamitación de la separación de poderes.
Parece una contradicción que desde siempre, abogando por la separación de poderes y que la independencia del Poder Judicial...
El gobierno de España ha reinventado los tres poderes.
Básicamente lo ha reducido a uno. De hecho, se podría eliminar el alto tribunal y apodar al presidente como Pedro el Supremo. Por cierto, que de nuevo quedó demostrado que Sánchez y sus ministras van por libre, que no hablan. ¿No advertía Montero el otro día al Supremo del coste que iba a tener la devolución del impuesto? Unas declaraciones que además se dijo habían influido en esa votación.
Generan el problema y ahora, años después, quieren encumbrarse como los valedores y defensores de los ciudadanos españoles contra la banca. Pero si esto lo generaron ellos.
Sí, lo de este decreto es muy grave y además estoy segura de que las declaraciones de Sánchez en estos días se van a conservar a buen recaudo en las hemerotecas para cuando diga eso de yo respeto todas las decisiones judiciales. Bueno, el caso es que llevan 20 años beneficiándose de este impuesto, pero oye, que se han barajado todas las opciones menos la de suprimirlo.
Los políticos, en vez de criticar a los bancarios, criticar al Supremo, lo que tienen que hacer es decir a la gente que las leyes las hacen ellos, los tributos los ponen ellos. Tributos que van a la autónoma suya, porque al final los que viven del impuesto son ellos, que no somos tontos, se les ve el plumero.
Y de repente, así como a mitad del día, el tema se convertía en el juego de tabú. Era una competición para ver qué partido se indignaba más sin nombrar a la banca. Y aquí se marcaron posiciones y se vieron las diferencias.
Del embombo esa idea, porque Ciudadanos podía haberlo dicho, pero no lo ha dicho. Lo han dicho Casado, pues habrá que aplaudirle en eso a él.
Ciudadanos apuntándose al carro del populismo del doctor Sánchez y de Podemos, en vez de pedir que quiten ese impuesto, que por cierto, ese impuesto en Cataluña sirve para pagar las embajadas a los golpistas.
¿Cómo no va a protestar Iglesias Turrión con el hipotecón que tiene?
Bueno, y no pasa nada porque de aquí a 2020 la verdad es que van a tener tiempo nuestros políticos de posicionarse y mucho. Ya lo ha dejado bien claro Pedro el Supremo. Aquí las elecciones las convoco yo. Pues eso, Dani, supremacía absoluta, pero incapacidad total para aprobar unos presupuestos.
Este va a ser el tema del día.
Sí, y el debate continúa en El Contestador y nos gustaría saber su opinión. Esperamos ya sus notas de audio en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa.
Gracias a
También
ti.
Disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es la manera de FJL. Son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy se sentarán Emilia Landaluce, Eduardo Inda y Joaquín Manso.
Es la mañana de Federico. Es Radio.